COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra se encuentra inmersa en la carrera por albergar en su territorio centros de datos junto a otros territorios españoles, como por ejemplo Aragón, que ya tiene dos centros en Villanueva de Gállego y el Burgo de Ebro. Mientras que aquí en Navarra hay proyectos en Gazolaz, que podrían ser el centro más grande de todo el norte, pero también hay otros proyectos en Arguedas, Valtierra, Tudela o Ribaforada. Pero sabemos ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de centros de datos? Pues nos lo explica Carlos López Molina, ingeniero informático y doctor por la UPNA.
No tanto ordenadores como podemos tener en nuestras casas, en nuestros despachos, ¿no? Con su pantalla, con su teclado y tal. En este caso sería más bien la electrónica del ordenador. Lo que se queda, se almacenan muchísimos equipos juntos y esto se usa pues para tareas que tienen que ver con análisis masivos de datos, con almacenamiento masivos de datos, pero en el fondo son infraestructuras, edificios enteros que están llenos de equipos informáticos que trabajan de manera coordinada, ¿no? Dentro de un orden es lo que podríamos esperar de una instalación así.
¿Para qué sirven estos centros de datos? Ya lo ha apuntado Carlos López Molina, para almacenar millones de datos, desde la ingesta cantidad de datos que almacenan las grandes compañías, como pueden ser Google, Microsoft o Amazon, pero también los datos que necesita la inteligencia artificial cuando la utilizamos. O incluso también datos como los que nosotros mismos almacenamos en nuestro móvil, en esa nube, las fotos que subimos a la nube, por ejemplo. ¿Y por qué es tan relevante que puedan llegar a Navarra estos centros de datos? Pues porque generan mucha riqueza, directa e indirecta principalmente. Pero hay otros motivos también. Álvaro Bañón es profesor de Economía y miembro de Institución Futuro.
Que aportan mucho empleo, tanto en su construcción como luego en su operación, pues porque además se fijan al territorio, porque indican que estás en el punto de mira de las grandísimas tecnológicas mundiales, etcétera. Y entonces, y son de muy difícil de deslocalización, sobre todo un poco lo que da miedo también a lo que nos da miedo a todos.
Estos centros necesitan suelo en zonas secas, energía y mucha agua. Suelo en la ribera hay, pero la energía y el agua pueden ser un problema. De hecho, Navarra ya ha pedido más energía para seguir creciendo y España ya le ha dicho que no. Y el agua, ante el estancamiento del canal de Navarra, pues también podría ser un problema en la ribera. Alejandro Toquero es alcalde de Tudela.
Es que no es que sea el futuro, es que es el presente. Las empresas lo que necesitan, aparte de terreno y una fiscalidad favorable de agua, necesitan electricidad. Si no le damos una de esas cuatro patas, pues difícilmente van a aterrizar en nuestra tierra, cosa que, bueno, pues tristemente hemos visto que en la comunidad vecina, en la comunidad del País Vasco, bueno, pues ahí sí que se ha ampliado un 40% más de esa capacidad energética, lo que supone que aquel que quiera decidir implantarse con un centro de datos o una gran empresa que genera muchísimos puestos de trabajo, que es lo que buscamos todos, bueno, pues se irá a 150 kilómetros de distancia sin ningún problema. Claro.
Además de esa posible falta de energía y además, bueno, pues esa falta de agua si no llega el canal de Navarra a la ribera, pues también destacaba Alejandro Toquero otros dos inconvenientes, la fiscalidad y la mala conectividad. De nuevo, fiscalidad e infraestructura que también pueden frenar la llegada de estos centros de datos y de otras grandes empresas. Analizamos hoy estos centros de datos, qué son, para qué sirven y la posible implantación aquí en Navarra, aquí en COPE Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Del 20 al 24 de octubre llega la Semana Navarra de Ciberseguridad. Más de 20 actividades por toda Navarra para aprender a cuidarte en internet y pasarlo bien. Talleres, escape rooms y hasta el mago Jorge Luengo en acción. La seguridad digital comienza contigo. Organiza Navarra Cybersecurity Center.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
Plan de recuperación. Gobierno de España.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué? Sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Hoy Adona sigue en el campus de Arrosadía de la Universidad Pública de Navarra, acercándose a los más jóvenes para que se animen a donar 11.000. Esta campaña está destinada a los 11.000 estudiantes de la Universidad Pública de Navarra, pero oye, si te apetece también te puedes acercar y, ¿por qué no?, animarte. Son miles los navarros que ya donan, ¿por qué no nos animamos? Venga. Es muy sencillo, ¿eh? Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora sí, hoy, si te quieres pasar por el campus de la Universidad Pública de Navarra en Arrosadía, ahí va a estar la unidad móvil. Y el grupo Apex te trae, como siempre, la buena noticia. Un centenar de escolares de 20 centros navarros diferentes disputan entre el viernes y el sábado la 16ª edición del torneo de debate de bachillerato de la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento de Navarra. La pregunta es, ¿debería permitirse el voto a partir de los 16 años? Ese es el tema que van a debatir. La final tendrá lugar a partir de las 11:45, a las 12 menos cuarto en euskera, en el que participan 4 centros, y a las 12 y media los 16 centros restantes de castellano tendrá lugar esa final en la sede del Legislativo Foral.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y Lexus Pamplona nos ofrece, como todos los días, el estado de las carreteras, el tráfico en Navarra. Hay afecciones por obras en la Nacional 121A, a la altura de Ostiz, y cortes puntuales en Velate por voladuras. Y también hay obras en Sarasa, Berrioplano y Marcilla, en la autopista de Navarra, en Lecumberri, en la autovía de Leizarán, en Llávar, en la autovía de la Barranca, en Puello y Olite, en la Nacional 121, y en Cortes, en la autovía del Ebro.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y llegamos así a los deportes con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar por parte del Club Atlético Osasuna para seguir preparando ese partido frente al Atlético de Madrid. Y a partir de las 3:25 analizamos el entrenamiento, si ha habido ausencias, si ha habido alguna novedad. Y también vamos a tener entrevista con uno de los futbolistas rojillos, con un canterano, como es el caso de Iker Muñoz. Así que no te lo pierdas. A partir de las 3:25, aquí en COPE Deportes, con la entrevista al futbolista de Osasuna, Iker Muñoz.
Gracias, Alberto. No nos perderemos esa entrevista a Iker Muñoz hoy a partir de las 3:25, en esta semana previa en la que Osasuna se enfrenta el sábado a las 9 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Te cuento también que está compareciendo en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra el secretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, que acaba de decir que él nunca aseguró que el presidente votara el último, que desconoce el orden, pero se ha reafirmado en sus primeras declaraciones. Llegamos así a las 12:30 del mediodía. Ya saben que hoy hablamos aquí de los centros de datos. Continúa la información en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Los centros de datos son infraestructuras físicas que albergan servidores, sistemas de almacenamiento y redes para procesar, almacenar y distribuir datos de forma segura. Datos que pueden ser, por ejemplo, nuestras propias fotos o nuestros propios documentos que guardamos nosotros en el móvil o en la nube. En los últimos años, los centros de datos se han consolidado en una de las apuestas estratégicas de varios territorios, como por ejemplo, tenemos aquí cerquita el de Aragón, que ya cuenta con centros de datos grandes como el de Villanueva de Gállego o el Burgo de Ebro. Estos centros no solo representan una apuesta por la transformación digital, sino también una oportunidad para generar empleo cualificado y fortalecer la infraestructura digital de cualquier región. Navarra también podría ser un territorio interesante para la atracción de estos centros de datos, por la combinación de energías renovables y cierta estabilidad o bastante estabilidad climática en muchas zonas. No obstante, lo vamos a ver hoy, hay frenos a la llegada de estos centros de datos, frenos que tienen que ver con la fiscalidad, con la conectividad y con la falta de energía que estamos de la que estamos hablando últimamente. Pero lo hablaremos hoy a lo largo del día de hoy. El impacto que puede tener estos centros de datos en la digitalización del entorno, en la economía local y en la empleabilidad son muy grandes. Hoy, insisto, hablaremos de ello en COPE Navarra. Pero antes queremos conocer exactamente qué son estos centros de datos y cómo funcionan. Nos vamos a ir para ello hasta la Universidad Pública de Navarra. Vamos a hablar con Carlos López Molina. Él es ingeniero informático doctor por la UPNA. Carlos López Molina, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Claro, yo entiendo que la gente cuando escucha centros de datos dice, bueno, pues esto no es para mí, esto ven allá como algo etéreo, pero ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a un centro de datos?
Bueno, pues cuando hablamos de un centro de datos estamos hablando de una instalación física en la que, digamos, hay organizados pues, una cantidad muy alta de equipos informáticos, ¿no?, de ordenadores. No tanto ordenadores como podemos tener en nuestras casas, en nuestros despachos, ¿no?, con su pantalla, con su teclado y tal. En este caso sería más bien la electrónica del ordenador. Lo que se queda, se almacenan muchísimos equipos juntos y esto se usa pues para tareas que tienen que ver con análisis masivos de datos, con almacenamiento masivos de datos, pero en el fondo son infraestructuras, edificios enteros que están llenos de equipos informáticos que trabajan de manera coordinada, ¿no? Dentro de un orden es lo que podríamos esperar de una instalación así.
Para que nos hagamos una idea, yo creo que en muchas oficinas vemos, ¿verdad?, igual columnas de ordenadores, de aparatos, refrigerados. Esto, pero a lo bestia.
Sí, efectivamente. La idea, aunque ahora ya están empezando a surgir, vamos a decir, piezas, componentes electrónicos específicos a utilizar, buena parte de los componentes que puede haber en un centro de datos individualmente son parecidos, vamos a decir, no iguales, pero muy parecidos a los que podríamos tener en casa. Pero en este caso tenemos una cantidad masiva de equipos, una cantidad enorme, lo cual, por cierto, deriva en estas dos necesidades energéticas. Por un lado, tanto la electricidad que consumen todos esos aparatos, como por otro lado el agua, ¿no?, que es otro concepto importante, que es el agua que se utiliza precisamente para, digamos, controlar el calor.
Claro, para refrigerarlos, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, que necesitamos de electricidad y de agua, básicamente, y de un territorio, evidentemente, de un suelo, ¿no?, para construir estos centros de datos, básicamente.
Sí, la verdad es que desde el punto de vista de la localización geográfica, estos centros de datos, bueno, solo necesitan un cable para llegar, ¿no? Por ejemplo, un centro de datos que se quiera utilizar, vamos a decir, desde Estados Unidos, no tiene por qué estar en Estados Unidos. Se suelen buscar un par de condiciones, pero sobre todo zonas secas, porque la humedad es muy mala para los equipos informáticos, claro. Entonces se suelen colocar en zonas secas, lo cual, bueno, pues redunda en el problema del agua, ¿no? Precisamente donde más convenientes ponen un centro de datos, que son lugares con baja humedad, un par de motivos para la humedad. Por un lado sería el efecto que puede tener la humedad ambiental en los equipos informáticos, como siempre, ¿no? Ya sabemos que un componente electrónico expuesto al agua pues no le va a ir bien.
No.
Y
no
luego también, Claro, y luego también hay algún problema, pues, con algún hace, por ejemplo, la humedad en el aire hace que las motas de polvo se peguen a los dispositivos con más fuerza y con más peso, ¿no? Entonces tienes varios componentes que hacen que se acaben llevando a sitios con poca agua, a pesar de que de manera efectiva necesitan agua. Es un poco una paradoja.
Bueno, ¿para qué sirven estos centros de datos? Podemos pensar, bueno, pues es para las grandes compañías y demás, pero exactamente, ¿para qué sirven estos centros de datos?
Pues la verdad es que se usan para lo que siempre se ha usado, ¿no? Que es para tener todos tus datos juntos y trabajar con ellos. Esto era un concepto que durante décadas se utilizó muchísimo, hasta que en los años 80, si tú tenías una empresa, no, cada persona no tenía un ordenador, sino que había como el ordenador de la empresa, el ordenador de la universidad, ¿no? Que era una sala gigante con varios equipos. Uh-huh. En los 80 es cuando se deja de escuchar de estos centros, aunque todavía existen, no son populares porque viene este concepto del ordenador personal, el PC, ¿no? Que era revolucionario en los 80, que cada persona tuviera un equipo. Y de hecho IBM nombró a su equipo PC. PC era una marca, PC, Personal Computer, que es ordenador personal, era una marca registrada de IBM. Entonces, entre los años 80, aquí estaríamos hablando del 81 hasta los 2000, pues más o menos solo se utilizaban para cosas como servidores de Internet o pues algunos centros de datos se utilizaban, por ejemplo, en Hacienda, ¿no? Porque tenían un especial interés en guardar todos sus datitos juntos y bien a poder recaudos, sin accesos indebidos. Pero a partir del año 2000 suceden dos cosas. Por un lado, nosotros como usuarios nos acostumbramos a este concepto de la nube, ¿no? Esto de que yo saco una foto con mi móvil y luego enciendo el ordenador y me aparece en el ordenador, ¿no? O en la tablet, o este tipo de cosas. La nube. ¿Qué es la nube? Pues básicamente son estos centros con muchísima capacidad de almacenamiento a donde nosotros enviamos la foto. Es decir, nosotros hagamos una foto con el móvil, esta foto se envía a uno de estos centros de datos y cuando encendemos otro dispositivo, la foto se descarga al dispositivo. Entonces, por un lado, los propios usuarios ya empezamos a demandar, ¿no? No explícitamente, pero sí ese servicio. Queríamos ese servicio y, por lo tanto, queríamos ese tipo de instalaciones. Y a partir del año 2010, 2012, se empieza a popularizar un tipo de inteligencia artificial, ¿no? Un tipo, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pues sería un tipo de algoritmos, una manera de hacer inteligencia artificial que se llama aprendizaje profundo y que requiere de muchísimos cálculos matemáticos. Pero al final de todos esos cálculos, hablamos de cantidades ingentes de números, al final, pues, dan muy buenos resultados, ¿no? Y este es el tipo de inteligencia artificial que hacen, pues, las IAs generativas, esto de que te genere una foto, claro, o esto de que ChatGPT te conteste con texto que va haciendo, vamos a decir, como, y nos da la sensación de que es imaginativo, creativo. Esto, en el fondo, lo que hay detrás es una cantidad, por ejemplo, ChatGPT se habla de que tiene que calcular más o menos unos 3 a 4 billones españoles, ¿vale? O sea, millones de números para saber cómo hablar, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular todos estos números? Pues esto había que hacerlo con vamos a decir, no con un ordenador individual, sino con ordenadores que tienen una capacidad de cómputo extraordinaria. Entonces, aquí llega, digamos, otro uso de los centros de datos, la capacidad de entrenar algoritmos de inteligencia artificial, y son estas dos patas. Por un lado, la necesidad del usuario de tener esa infraestructura para gestionar tus archivos. Por otro lado, la necesidad de los investigadores de inteligencia artificial para, de verdad, ejecutar estos algoritmos. Y nos lleva a la situación actual donde se está hablando muchísimo de centros de datos, se está invirtiendo muchísimo. Para que nos hagamos a una idea del impacto económico que esto tiene, la empresa que fabrica un tipo de componente crítico para estos centros, como son las tarjetas gráficas de procesamiento, pues la empresa puntera en esto, que es Nvidia, ha multiplicado en los últimos 10 años su valor como por 200, siendo ya una empresa muy consolidada. Y ahora, pues no sé cómo está la bolsa esta semana, pero estaba entre las empresas más valiosas del mundo. Una empresa que muchos de nosotros, bueno, yo sí porque me dedico a esto, ¿no? Pero seguro que muchos no han oído hablar, Nvidia. Entonces, el impacto económico es brutal. Vamos a ver si es sostenido en el tiempo, si no.
Y cada vez mayor, porque cada vez vamos demandando más esta utilización de datos, ¿no? Primero por lo que comentas, ¿no? Primero por el uso normal, por ejemplo, de nuestras fotos y demás, pero también porque cada vez utilizamos más inteligencia artificial.
Sí, nosotros, por ejemplo, a nivel de investigación tenemos varias de estas infraestructuras. Tenemos además la suerte de contar en Pamplona con una empresa que es Nasertic, que es parte de la red española de supercomputación y que ofrece servicios tanto de almacenamiento como de computación de altas prestaciones, que es como llamaríamos, ¿no?, en el mundillo a estos centros, computación de altas prestaciones. Tienen un enlace muy directo y son parte de un consorcio con el Centro de Supercomputación de Barcelona. Entonces, nosotros como investigación lo usamos muchísimo. Pero lo que quizá queda por probar, y digo quizá porque yo soy optimista, pero el futuro dirá, es que efectivamente hay una capacidad de monetizar toda esta inteligencia artificial. Si las empresas comienzan a utilizar y a beneficiarse de todos estos nuevos algoritmos y estas posibilidades que ofrece la IA, entonces estos centros de datos van a ser absolutamente críticos, absolutamente críticos. De hecho, ya son un negocio muy bueno.
Claro.
El tema es si es un negocio para todo el mundo, porque las grandes tecnológicas ya desde luego tienen un uso definitivo de ellos. Ahora nos queda la incógnita de si empresas más pequeñas o empresas que no están en el sector tecnológico van a conseguir explotar el potencial de estas instalaciones.
Y ahí entramos en la seguridad de las mismas y la seguridad de los propios datos, pero mira, eso lo dejamos para la semana que viene, que es la semana de la ciberseguridad. Pues Carlos López Molina, creo que nos ha quedado bastante claro lo que son los centros de datos, para qué los utilizamos todos, aunque nos parezca que no, y vamos a seguir hablando aquí hoy en COPE Navarra de estos centros de datos. Carlos López Molina, ingeniero informático y doctor de la UNA, gracias por aclararnos estos centros de datos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Ya hemos conocido qué son los centros de datos, ya hemos conocido cómo funcionan esos centros de datos y para qué sirven. Ahora lo que nos interesa es saber de la relevancia, de la importancia de tener o no tener estos centros de datos en nuestra tierra. Vamos a hablar de economía con Álvaro Bañón. Él, ya saben, es miembro de Institución Futuro y profesor tanto en la UNA como en la Universidad de Navarra. Álvaro Bañón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo, claro, ya hemos conocido la relevancia, hemos conocido qué es. Claro, ahora tenemos que suponer o saber qué supone económicamente para una comunidad tener un gran centro de datos o varios centros de datos.
Pues supone mucho, sobre todo en estos momentos en el que nuestra competitividad industrial, por muchos motivos, pues parece que va a la baja, pues porque no somos atractivos a las empresas industriales como lo éramos hace 30 años, pues por motivos que son a veces responsabilidad nuestra y otras no, sino por pura competitividad. Pues esto es unas instalaciones muy potentes que son muy, muy, muy interesantes porque aportan mucho empleo, tanto en su construcción como luego en su operación, pues porque además se fijan al territorio, porque indican que estás en el punto de mira de las grandísimas tecnológicas mundiales, etcétera. Y entonces, y son de muy difícil de deslocalización, sobre todo, es un poco lo que da miedo también, a lo que nos da miedo a todos. Y la verdad que son un objetivo muy codiciado por todas las comunidades y países.
Claro, estamos hablando de empleo. Claro, acabas de comentar también que es muy difícil de deslocalizarlas una vez que ya están
instaladas. Exacto, porque requiere una obra civil potente. Entonces, por ejemplo, de hecho, ahora mismo los centros de datos son, como habéis hablado, es la gran batalla entre las grandes tecnológicas. Ahora es la nube. O sea, la gran batalla ahora mismo está en la nube, entre Amazon, a través de AWS, con Microsoft, con Meta, que es, bueno, antiguamente WhatsApp, y Google. Se están pegando por la nube y todos esos datos de la nube necesitan unas instalaciones físicas que tienen que tener una serie de características que Aragón tiene, que nosotros tenemos también, es decir, que básicamente casi todo lo que tiene Aragón lo tenemos nosotros, y entonces son instalaciones muy, muy, muy interesantes porque tanto en la construcción como en la operación requieren una serie de puestos de trabajo y además son bien pagados, es decir, que son puestos de trabajo de nivel, etcétera, que luego se quedan en el territorio. Entonces son importantísimos, aportan mucho PIB, aportan empleo y además crean un ecosistema que alrededor de ellos surgen un montón de empresas auxiliares locales.
Claro. Hace falta suelo, hace falta agua y hace falta energía. Tenemos.
Necesitamos energía abundante, limpia y competitiva y además que sea segura. Segura en el sentido de que no se caiga. Nosotros, al igual que Aragón, que también es excedentaria en renovables, nosotros tenemos. Es verdad que estamos muy al límite, ¿eh? Ahí tenemos un déficit importante. O sea, si se instalara uno de estos grandes centros, tendríamos problemas. O sea, ahora mismo, el propio gobierno de Navarra es el primero en denunciar que no tenemos la energía suficiente para crecer. Y esto es algo que nos tenemos que hacer mirar todos, porque nadie, de igual manera que reclamamos unas industrias fuertes y tal, luego no queremos nadie que pase la línea por nuestro pueblo, ¿eh? Y entonces, pues bueno, nos hacemos un poco trampas en solitario en ese sentido. Pero necesitamos energía segura, limpia y abundante. Uh-huh. Y barata, claro, para este tipo de instalaciones.
¿Y cómo conseguimos esa energía?
Bueno, pues con más conectividad. O sea, aquí no hay otra cosa. O sea, la producimos, pero necesitamos más conectividad, más líneas que vayan de un sitio a otro, y eso ahora mismo no lo tenemos. Y eso son, es verdad que el gobierno de Navarra y el gobierno del Estado están en ello, pero somos los propios ciudadanos los que nos oponemos, ¿eh? Porque todos queremos que pase, pero cuando pasa por nuestra parcela, pues ya es más problema. Necesitamos una conectividad mucho más alta, porque estamos llegando al límite. Lo anunció el otro día el propio consejero, claro, ¿eh? Que en muchos casos estamos al límite.
Entonces, si tenemos energía y estamos en ello para que tengamos un poco más, tenemos agua, tenemos tierra, suelo, ¿por qué
nos tenemos, necesitamos dos cosas más?
¿Por qué nos adelanta Aragón?
Pues porque Aragón tiene una situación geográfica privilegiada, eso es evidente, está entre Madrid y Barcelona, y además tiene tren de alta velocidad. Nos quejamos muchas veces, no sabemos, bueno, pero ¿esto para qué? Bueno, pues para inversiones de este tipo es también muy importante. Es decir, nosotros estamos fuera de la línea de alta velocidad en el año 2025, lo que es peor, probablemente en 2030 seguiremos fuera de las conexiones de alta velocidad. Y eso es muy importante a la hora de atraer directivos, a la hora de atraer empresas, a la hora de atraer todo este tipo de inversiones. Y luego necesitamos un ecosistema fiscal también que sea atractivo para empresas y para los directivos. Es decir, aquí, si se abre un... Ojalá, el día que nos planteemos el aperturar un centro de datos de estos, pues tienen que venir 30, 40 personas de alto nivel, y cuando tú pones un tipo impositivo con un margen al máximo del 52%, pues lo haces muy complicado que venga este tipo de gente. No lo dijo yo, lo dijo el presidente de Viscofan en la última Junta General de Accionistas, que era muy, muy difícil atraer directivos aquí. Y eso también es algo. Luego tenemos el impuesto de sociedades, porque aquí habría empresas locales. El impuesto de sociedades más alto de España también. Bueno, ¿es la única razón por la que no vendrían? No, pero es una razón más que no hace esto atractivo. Y como ahora tienen Aragón a 20 kilómetros al otro lado, claro, dicen, bueno, pues aquí sí.
Claro, ¿perderíamos una gran oportunidad si
sí,
se fuera?
Sí, este es un tren clarísimo de atracción. O sea, esto pasa cada 50 años, estas cosas, ¿eh? Perderíamos una oportunidad, o me temo que la estamos perdiendo, porque Aragón se ha adelantado, hay que decirlo claramente. Aragón se ha adelantado, y Aragón ya tiene proyectos de Amazon y de Microsoft. O sea, ya tiene, hay un proyecto de Amazon que yo lo he estado mirando con calma. Ya está aprobado por la DGA, etcétera, que hablan de 17.000 empleos, claro, es decir, 17.000 empleos, de los cuales 4.000 serían en la construcción, pero el resto se quedarían. Entonces, ostras, eso es más que una, bastante más que una Volkswagen, ¿eh? Lo digo para que para que veamos la magnitud del tren que está pasando. Entonces, lo que tenemos es que hacernos atractivos para las empresas de este tipo y las que sean, por supuesto.
Bueno, pues tenemos una tarea importante, y además esta sí que es a corto plazo. Esta sí que es urgente, ¿no?
Efectivamente, eso es muy corto. Es decir, aquí nos tenemos que dar cuenta que ya competimos ya con otras comunidades y tenemos que ponernos en marcha. Es decir, tenemos que hacernos atractivos. Tenemos que, no, tanto el gobierno como el resto de agentes, tenemos que ser los directores comerciales de Navarra y de para atraer gente, los directores de atención al cliente, es decir, intentar atraer clientes, no solo con la competitividad fiscal, estoy de acuerdo, pero también, claro, y desde luego infraestructuras, calidad del servicio energético, etcétera.
Claro. Y que hay que tener en cuenta que estos centros de datos darían mano de obra muy cualificada.
Directa e indirecta, claro, por claro, supuesto. Claro. Claro. Es que esto es como, que decir, Volkswagen no es solo Volkswagen, Volkswagen es claro. Volkswagen y todo el parque de proveedores. Esto es lo mismo, no tiene, a ver, no es una empresa industrial, pero tiene proveedores, y además generaría un ecosistema tecnológico muy interesante, muy, muy interesante.
Claro. Bueno, pues a ver si nos ponemos manos a la obra. Álvaro Bañón, profesor de Economía, profesor de la UPNA y de la Universidad de Navarra y además miembro de Institución Futuro. Gracias por darnos sobre todo cuatro pinceladas de lo que podemos estar perdiéndonos, sobre todo en cuestión económica con estos centros de datos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Gazolaz, muy cerquita de Ardoy, está previsto construirse el Campus Data, lo que sería el mayor centro de datos del norte. Además de este proyecto, hay otros incipientes también en Arguedas, Tudela o Valtierra, o incluso Ribaforada. Estos centros se ubican en grandes naves donde se almacenan miles de servidores que procesan y almacenan datos. Pero ¿sabemos exactamente qué son estos centros de datos? Pues son unas infraestructuras grandes, físicas, que albergan servidores, sistemas de almacenamiento y redes para procesar, almacenar y distribuir datos de forma segura. Son grandes edificios, como digo, con muchos componentes informáticos juntos, donde se almacenan millones de datos. Lo explica Carlos López Molina, ingeniero informático y doctor por la UPNA.
No tanto ordenadores como podemos tener en nuestras casas, en nuestros despachos, ¿no? Con su pantalla, con su teclado y tal. En este caso sería más bien la electrónica del ordenador. Lo que se queda, se almacenan muchísimos equipos juntos y esto se usa pues para tareas que tienen que ver con análisis masivos de datos, con almacenamiento masivos de datos, pero en el fondo son infraestructuras, edificios enteros que están llenos de equipos informáticos que trabajan de manera coordinada, ¿no? Dentro de un ordenador.
Pero ¿sabemos para qué se utilizan estos centros de datos? ¿Son los datos que almacenan las grandes empresas como Google o Amazon únicamente? Pues en parte sí, pero en parte no. Todos los datos que nosotros subimos a la nube también se almacenan ahí. Cada vez que utilizamos una inteligencia artificial, también estamos haciendo uso de esos datos que se almacenan en esos centros. Porque la inteligencia artificial necesita analizar esos millones de datos para darnos una respuesta. ¿Realmente es algo novedoso? ¿Son algo novedosos estos centros de datos? Pues ciertamente tampoco lo son. La verdad es que estos centros ya existían hasta los años 80, en momento en el que las grandes empresas y estos centros de datos ya existían, pero fue en ese momento cuando se popularizó el uso del PC, donde cada uno tenía un pequeño centro de datos en casa.
En los 80 es cuando se deja de escuchar de estos centros, aunque todavía existen, no son populares porque viene este concepto del ordenador personal, el PC, ¿no? Que era revolucionario en los 80, que cada persona tuviera un equipo. Entonces, entre los años 80, aquí estaríamos hablando del 81 hasta los 2000, pues más o menos solo se utilizaban para cosas como servidores de Internet o pues algunos centros de datos se utilizaban, por ejemplo, en Hacienda, ¿no? Porque tenían un especial interés en guardar todos sus datitos juntos y bien a buen recaudo, sin accesos indebidos.
Sin embargo, ya en 2000 todo vuelve a cambiar por la llegada de la nube, como te estoy diciendo, donde almacenamos, por ejemplo, nuestras fotos, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, pues nuestros cosas de nuestro móvil o de nuestros ordenadores, ¿eh? Y sobre todo a partir de 2012 llegó un tipo de inteligencia artificial que también aceleró la recuperación de estos centros de datos.
Requiere de muchísimos cálculos matemáticos. Pero al final de todos esos cálculos, hablamos de cantidades ingentes de números, al final pues dan muy buenos resultados, ¿no? Y este es el tipo de inteligencia artificial que hacen pues las IAs generativas, esto de que te genere una foto, claro, o esto de que ChatGPT te conteste con texto que va haciendo, vamos a decir, como y nos da la sensación de que es imaginativo, creativo. Esto en el fondo lo que hay detrás es una cantidad, por ejemplo, ChatGPT se habla de que tiene que calcular más o menos unos 3 a 4 billones españoles, ¿vale? O sea, millones de números para saber cómo hablar.
La instalación de estos centros de datos está siendo una estrategia fundamental para muchos territorios y es que estos centros aportan mucho valor a la economía de cada región. Álvaro Bañón es miembro de Institución Futuro y profesor de Economía.
Que aportan mucho empleo, tanto en su construcción como luego en su operación, pues porque además se fijan al territorio, porque indican que estás en el punto de mira de las grandísimas tecnológicas mundiales, etcétera. Y entonces, y son de muy difícil de deslocalización, sobre todo, es un poco lo que da miedo también a lo que nos da miedo a todos.
Como te cuento, está previsto que en Gazolaz haya un gran centro de datos y también había previstos otros 4 en la Ribera para instalar estos centros. Además de suelo, se necesita mucha electricidad y mucha agua. Electricidad para dar servicio a estos numerosos elementos informáticos y mucha agua para mantenerlos bien refrigerados. Carlos López Molina.
Buena parte de los componentes que puede haber en un centro de datos individualmente son parecidos, vamos a decir, no iguales, pero muy parecidos a los que podríamos tener en casa. Pero en este caso tenemos una cantidad masiva de equipos, una cantidad enorme, lo cual, por cierto, deriva en estas dos necesidades energéticas. Por un lado, tanto la electricidad que consumen todos esos aparatos, como por otro lado el agua, ¿no?, que es otro concepto importante, que es el agua que se utiliza precisamente para, digamos, controlar el calor.
Y en esto, aquí en Navarra, tenemos una desventaja frente a otras comunidades, y es que la comunidad foral está peleando por más capacidad eléctrica, algo que de momento se lo deniega el Estado. Esta negativa del Gobierno central deja en el aire varios proyectos de este tipo, sobre todo los de la Ribera, a los que también les haría falta además la llegada del canal de Navarra para tener ese agua. Proyectos que generarían miles de empleos cualificados y un entorno tecnológico muy relevante.
Es verdad que estamos muy al límite, ¿eh? Ahí tenemos un déficit importante. O sea, si se instalara uno de estos grandes centros, tendríamos problemas. O sea, ahora mismo, el propio Gobierno de Navarra ha sido el primero en denunciar que no tenemos la energía suficiente para crecer. Y esto es algo que nos tenemos que hacer mirar todos, porque nadie, de igual manera que reclamamos unas industrias fuertes y tal, luego no queremos nadie que pase la línea por nuestro pueblo. Y entonces, pues bueno, nos hacemos un poco trampas en el solitario, en ese sentido.
Además de la energía, otros grandes escollos pueden ser la implantación de estos centros, pueden ser la falta de infraestructuras. Ya he apuntado el canal de Navarra, pero también el TAP para que los directivos decidan acudir a Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray.
New Collection. Descubre lo más nuevo de Rey. Ahora con oferta de lanzamiento. Todos los muebles y decoración con el 20 y el 25% de descuento. Nueva colección para crear un hogar único. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Del 20 al 24 de octubre llega la Semana Navarra de Ciberseguridad. Más de 20 actividades por toda Navarra para aprender a cuidarte en Internet y pasarlo bien. Talleres, escape rooms y hasta el mago Jorge Luengo en acción. La seguridad digital comienza contigo.
Organiza Navarra Cybersecurity Center.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
Plan de recuperación. Gobierno de España.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Y Osasuna ya prepara el partido frente al Atlético de Madrid este sábado a las 9 de la noche. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar por parte del Club Atlético Osasuna para seguir preparando ese partido frente al Atlético de Madrid. Y a partir de las 3:25, analizamos el entrenamiento, si ha habido ausencias, si ha habido alguna novedad y también vamos a tener entrevista con uno de los futbolistas rojillos, con un canterano, como es el caso de Iker Muñoz. Así que no te lo pierdas a partir de las 3:25 aquí en COPE Deportes con la entrevista al futbolista de Osasuna, Iker Muñoz.
Te escuchamos a partir de las 3:25. Gracias, Alberto. Llegamos así a la 1 del mediodía. Ya saben que continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.